Este tiempo para alabar, para exaltar, para adorar y para recibir la semilla buena de lo alto. Bendigo su vida porque yo sé que usted es un buen terreno y que si usted es un buen terreno, usted es un buen receptor y los buenos receptores se vuelven buenos transmisores. Los buenos receptores se vuelven buenos transmisores. Transmisores de la gracia, transmisiones del poder, transmisiones de la sabiduría, transmisores del poder de lo alto. Lo que necesita esta tierra, lo que necesita el hombre y la mujer, lo que necesita la sociedad se llama Jesucristo, se llama la palabra de Dios. El Espíritu Santo que está en ti, que está en mí, y que nosotros nos volvemos receptores de la dirección divina para seguir transmitiendo, para seguir impartiendo. No somos la gente de segunda ni de tercera, somos la gente elegida, seleccionada, escogida, llamada, apartada para hacer las obras del Altísimo. Aleluya. Levante su voz porque Él está acá. Él está acá. Prosperidad es un hecho. Prosperidad es una vida completa. Prosperidad es una vida de testimonio. Prosperidad es una vida de Dios en ti. Prosperidad es una vida de esperanza. Prosperidad es una vida de victoria. Prosperidad es una vida de purificación. Prosperidad es una vida de santidad. Prosperidad es una vida de shalom divino. El año del shalom. El año del cielo en la tierra. Aleluya. Dios ve tus manos levantadas. El Padre ve tu alabanza. El Padre entra en la profundidad de tu mente y de tu corazón. Padre, gracias por la iglesia. Pero también bendecimos nuestra ciudad. Bendecimos nuestra tierra. Bendecimos, Señor, porque hay maldecidores de nuestra tierra, hay maldecidores de nuestra nación. Estamos para seguir bendiciendo nuestra nación, porque hay niños que nacen de día en día, hay adolescentes que crecen en esta tierra. Quieren aniquilar el diablo y sus huestes, la mente, el futuro, el destino de nuestras generaciones. Pero aquí estamos parados en la palabra, comprometidos como servidores tuyos, porque creemos que en este año manifestaremos el cielo en la tierra. Gracias por la iglesia, gracias por cada adorador, por cada alabador, gracias por cada hijo, gracias por cada servidor. Levante su mano y dígale al Padre: Padre, te doy gracias. Dígalo más fuerte: Padre, te doy gracias, porque es un día de victoria. Estar en tu casa, celebrarte, escucharte, amarte, servirte, y siempre a tiempo, Dios. Estoy en tu tiempo, estoy en tu hora. Lo creo, Padre, y dispongo mi corazón para oír, para recibir y para conectar mi vida con tu palabra. Buena semilla, poderosa semilla, en el nombre de Jesús. Le da el aplauso al Espíritu Santo. Dele fuerte ese aplauso a Él. Dele bien fuerte ese aplauso. Aleluya. Este es el segundo jueves del año. Y lo alabamos y lo honramos y lo exaltamos. Y le decimos que te amamos, Rey de Gloria. Que te amamos, Señor de señores y Rey de reyes. Decimos que si no fuera por tu amor eterno. Aleluya. Por eso, yo sé que si te amamos, tú esperas. Tú esperas de nosotros que también te creamos. Y te estamos creyendo por cosas nuevas. Bendiciones nuevas este año. Dios no se va a repetir este año. El poder no se va a repetir, será mayor. La unción será mayor. La gracia será mayor. los milagros serán mayores, nuestro avance será mayor. Gloria a Dios. Muy bien. Démosle paso a la palabra, tome su lugar. Abra su Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 15. Tuvimos el mensaje de comienzo de año, también el de cierre de año, que fueron dentro de la línea de muchas cosas que hemos hablado durante el año 008, en liderazgo, en relaciones, conexiones, visión de cuerpo, tantas cosas, ¿no? Y yo en lo que sería lo del martes 30 que reemplazaba el jueves, ¿no? Y que hablamos de Ana y que hablamos que muchas cosas, ¿no? Y que la amargura de Ana le llevó a hacer lo que nunca antes había hecho, a tener la revelación de quién era Dios y de lo que Dios había establecido por medio de pacto y de juramento. Y que gracias a eso se le fue la amargura. Digan conmigo, gracias a eso se le fue la amargura. Y meditando en esto y orando en mi corazón, yo miraba la parte negativa de Saúl, ¿no? Que si la llevamos a nuestro lado, o la llevamos al lado positivo, es interesante. Miren, para comenzar, primera de Samuel 15. Y yo quiero que usted anote esto. Progresar y crecer en Cristo son algo normal. Progresar y crecer en Cristo son algo normal. Es algo normal. Por consecuencia, el otro lado de lo normal es lo anormal. El estancarse, el detenerse, es anormal. Vivir una vida normal en Cristo es vivir una vida de progreso. Y acuérdense esto, otro día lo explayamos un poquito más. Todo progreso trae crisis. Acuérdense que el progreso, el avance de Isaac, trajo una primer crisis, que es el rompimiento de la relación con Abimelec, porque había crecido y había crecido mucho. O sea, todo progreso produce crisis, y crisis para nosotros es cambio. Entonces, si quiero seguir progresando en la visión de Dios, en el plan de Dios, en el propósito de Dios, tengo que saber que el progreso me causará una crisis. Progreso, primero espiritual, interior, mental, todo lo que concierne a lo espiritual, mental, emocional, después lo físico, después lo de afuera. Dice primera de Samuel, ¿ya lo tienen? ¿Sí o no? Tiene en el verso 23 del capítulo de primera de Samuel 15. Dice, porque el 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. La Biblia al día lo explaya mejor, porque la rebelión es tan mala como el pecado de hechicería. Porque la rebelión, el verso 23, porque la rebelión. Ahora, sin lugar a dudas, que cuando habla de rebelión, la rebeldía tiene una parte positiva. No en este caso. En este caso la rebeldía es completamente negativa, porque Saúl es rebelde al mandamiento o a la palabra o a hacer lo que Dios le determinó que hiciera. Ahora en Ana hay una rebeldía de cansarse. Anótenselo, la rebeldía positiva en Dios es cansarme de no alcanzar lo que debo alcanzar, de no tener lo que debo tener. Porque es interesante, la palabra hebrea para rebelión, si la quieren anotar también, la palabra hebrea para rebelión es Meri. Así como suena, Meri, M-E-R-I. Meri viene de amarga. Entonces, toda rebelión genera una amargura. Entonces, una amargura negativa, la persona tiene una rebeldía que le produce una amargura negativa en el aspecto de que no se dispuso a obedecer lo que tiene que obedecer. En Ana había una amargura por no tener lo que quería tener, en este caso un hijo. Y esa amargura le llevó a buscar a Dios como nunca antes lo había buscado. Se metió con Dios como nunca antes se había metido. Y por meterse con Dios, pongan la enseñanza, todo el que se mete con Dios, Dios se mete con él. O sea, todo el que se mete con Dios, si mi vida se mete con él, se mete con su palabra, si mi vida se mete con él, Dios se mete conmigo. Y esto es interesante porque dice que y como ídolos e idolatrías, la obstinación. La palabra obstinación, si la quiere anotar, también es interesante, porque es algo, obstinación es algo perplejo, algo da la idea de algo como algo tedioso. Pero hay una obstinación positiva. Como está la negativa, también está la positiva. Porque de la palabra bendición, la parte negativa, ¿cuál sería? La maldición. Entonces, de la parte negativa de la obstinación, en este caso, es ser tedioso a lo que Dios me pide que haga. Pero es positivo cuando estoy obstinado en hacer lo que Dios me dijo que haga. Entonces, si me dicen que no se puede hacer lo que Dios me dijo que haga, estoy tan obstinado que digo, no, si Dios me dijo que lo puedo hacer, lo voy a hacer, y se terminó, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, en ese estado, Ana tiene revelación del pacto, tiene revelación de todo lo que vimos, y su vida cambia. Digan conmigo, su vida cambia. ¿Por qué? Porque, anótenlo, revelación cambia las cosas. Ahora, si nosotros miramos la palabra de Dios, Dios tiene por lo menos 20 formas para hablarnos. Dios tiene 20 maneras para hablarnos. La primera manera de hablarnos de Dios, una manera que no, y anótenlo, Dios me puede hablar audiblemente. No le voy a decir, se la voy a nombrar la 20, pero sí, para no detenerme, porque si no, no vamos adentro del asunto. Dios puede hablarme audiblemente, como habló con Moisés, como hombre, audiblemente. ¿Qué significa que Dios me puede hablar audiblemente? Significa que eso, que esa no es la regla de Dios, sino es la excepción de Dios. Entonces, ahí puedo cometer un error. Nunca debo hacer de una excepción la regla y de la regla una excepción. Lo segundo que Dios tiene para hablarme es la palabra escrita, es la palabra escrita. La palabra escrita se vuelve la regla. La palabra profética más segura que tenemos es la escritura. Esa es la regla del Señor, no es la excepción. Entonces, esto es interesante. Lo tercero que Dios tiene para hablar es a través de la visitación de ángeles. Dios, si nosotros caminamos en lo que tenemos que caminar, cuando funcionamos en el diseño del Señor, que es apóstoles, profetas y ángeles, van a venir a hablarnos. El mismo Pablo dice que llegó a hablar con ángeles de una manera tremenda. Por eso él sabía identificar un ángel verdadero de un ángel que se disfraza de lo que no es verdadero. Significa, anoten esto por favor, nuestra vida llegará a un nivel de identificación, de discernimiento muy profundo. Cuarta cosa, Dios nos va a hablar por medio de la creación. De hecho, la Biblia dice que en el libro de Romanos, que todo lo creado está enviándonos un mensaje. Creación significa que Dios te va a hablar por medio de ideas creativas. Cuando venga alguna idea creativa, usted va a decir, es Dios hablándome. ¿Por qué? Porque Dios es creativo, entonces Él nos dio capacidad para ser creativos. No para competir. Acuérdense de esto, Dios no nos llama a competir, Dios nos llama a ser creativos. Digan conmigo, creativos. Díganlo otra vez, por favor, creativos. Esa es la cuarta cosa. La quinta cosa que uno encuentra es que Dios no va a hablar por medio de los dones del Espíritu Santo. En los dones del Espíritu Santo, el primer don que aparece es la palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. No se olviden esto, la sabiduría de Dios, la sabiduría terrenal, la sabiduría animal y diabólica, pero la palabra de sabiduría es la palabra de Dios, la sabiduría de Dios. Ante todo adquiere sabiduría, ¿para qué? Para que tenga buenas decisiones. Después, la sexta cosa, palabra de sabiduría, séptima cosa, palabra de ciencia, la ciencia de Dios. La ciencia de Dios te puede mostrar el futuro de una manera gloriosa. Te puede abrir el futuro de una manera extraordinaria cuando se te revela el futuro de Dios, porque el futuro nuestro es el futuro que Dios planeó. Digan conmigo, el futuro nuestro es el futuro que Dios planeó. Díganlo, vamos. La octava cosa, por el don profético. Una cosa es la palabra profética, otra es el don, los dones que Dios ha impartido. La novena cosa, por lenguas y por interpretación de lenguas, las lenguas espirituales. También por la undécima cosa, por diversos géneros de lenguas. Por eso dice la Biblia que hay diversos géneros de lenguas. La duodécima cosa es por seres humanos o personas, los que vienen a aconsejarnos, los que nos ministran, los que nos guían. El pastor desde el púlpito me va enseñando, me va aconsejando, me va diciendo, la prédica, la exhortación, un principio. Digan conmigo, un principio. Díganlo otra vez, un principio. ¿Por qué esto es importante? Vaya al Salmo 119. Salmo 119. 14, por una visión. Dios te habla por visión. Visión. Cuando hay una visión. 15, te va a hablar por sueño. Los sueños te van a hablar. A José le habló por sueño cuando vio las espigas. Él estaba diciendo lo que iba a pasar con su futuro, lo que iba a pasar con el pueblo, lo que iba a pasar con la nación egipcia, etcétera, etcétera, etcétera. Salmo 119. También por la oración. Cuando usted está orando, va a recibir inspiración en su mente, en su cabeza, en su corazón. Dios, mientras usted está orando, hay inspiración del cielo. Levante sus dos manos al cielo y digan: Señor, háblame por favor. Ahora, ¿usted cree que Dios está hablando en este tiempo o no? Entonces tiene una razón por la cual Dios está hablando. Dios no está hablando por no hablar o por hablar. Dios está hablando porque hay razón. Y la razón es muy importante. Anótenselo en grande. Yo no me lo olvidaría. Dios está hablando por una gran razón. Dios está hablando de diferentes maneras por una razón. En los 17, Dios te va a hablar a través de canciones. Canciones de fe, canciones positivas, te va a hablar. Se va a hablar a través, en lo 18, a través de señales, lo que la Biblia le llama parábolas, que veo una cosa pero encierra una enseñanza que por ahí es distinto a lo que estoy viendo. Mire si Dios tiene para hablar, madre mía. 19. Por la misma nación de Israel te va a hablar. Israel es un mensaje. Está hablando. Hay cosas que pasan que no pasan por pasar, pasan porque tienen que pasar. Y por último, te habla por situación económica y por la familia. Aleluya. Usted lo escucha a Obama un ratito y dice: madre mía, dijo hoy que puede ser la recesión, una depresión tiene. Levántese, me mira en serio, levante sus dos manos al cielo y digan: para nosotros nos corre eso, vamos. Dígalo otra vez, para nosotros nos corre eso. Ese es el sistema de, no nuestro sistema. El sistema nuestro no es el sistema del mundo. Ellos diagnostican y dicen que van a reaccionar de acuerdo a esos diagnósticos, porque lo hacen de acuerdo al sistema del mundo, no al sistema del reino, no al sistema de la palabra de Dios. Ahora, el Salmo 119, ya lo tienen. Dice el Salmo 119, el verso 153. Salmo 119, 133. 119, 133. Dice así la palabra de Dios: ordena mis pasos con tu palabra. ¿Dónde está el asunto? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? No puede haber orden sin palabra. No puede haber orden sin palabra. Quien dice tener palabra de Dios en su vida, tiene que tener orden. Y donde hay orden, hay una sola cosa. Donde hay orden, hay una sola cosa: prosperidad de Dios. Donde hay desorden, no hay palabra. Donde no hay palabra, entonces hay desorden. Donde hay desorden, hay caos. Donde hay caos, no hay prosperidad de Dios. Métale un poco. Ordena. Ordenar significa poner en orden una cosa. Significa poner en orden una cosa o alguna cosa. Y también significa encaminar, dirigir a un fin. Ordena mis pasos, ordena mi vida, ordena mi ser. ¿Para qué? ¿Para qué? Mire lo que dice. ¿Por qué? ¿Por qué? Y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Anote la palabra iniquidad allí. La palabra iniquidad significa caos generacional. Caos generacional significa que para que enseñorear es gobierno, para que no haya un gobierno generacional de caos, tiene que haber ordenamiento en la vida de los cristianos. Y para que haya ordenamiento, tiene que haber palabra. Por esa razón Dios está hablando hoy, porque Dios no quiere, digan conmigo, Dios no quiere que haya caos. Dios quiere que haya bendición. Dios quiere que haya bendición. Porque si no hay bendición, hay caos. Si hay caos, hay maldición. Apláudale al Señor. Esto funciona. O sea, si algo me está gobernando de la iniquidad, del caos, es porque tu palabra no ordenó mi vida. Interesante. Métase ahí un minuto. Interesante. Mire lo que dice el verso. Yo le había dicho el 160 y el 153 también. Mira mi aflicción y líbrame. ¿Cómo estaba Ana? Afligida, amargada. Ahora tengo que saber, para que Dios me libre, Dios no me libra porque estoy afligido. Dios no me libra porque estoy necesitado. Dios me libra porque he ordenado mi vida y la mantengo en orden con su palabra. Porque el cielo, la tierra, el mundo y los que en él habitamos fuimos hechos por la palabra. El poder está en la palabra, porque el poder es la vida de la palabra. Aleluya. Interesante el tema de la palabra de Dios. Mire lo que dice: porque de tu ley no me he olvidado, de tus mandamientos no me he olvidado, de tu ordenamiento no me he olvidado. Dele a Proverbios 10. Y después vamos a ir al comienzo de esto, ¿no? Porque es interesante. Proverbios 10. Dios hizo al hombre para que señoree, o hizo al hombre para que sea señoreado. para que señoree. ¿Puede el hombre señorear en desorden? Esto es tan práctico y tan revelacional a la vez, que antes de Dios hacer al hombre, ordenó el desorden. Porque Dios no puede hacer al hombre para lo que Él quiere, si no arregla el desorden. Porque si Dios lo quiere para que gobierne, tiene que estar todo en orden. Aleluya. Familias en orden. Líderes en orden. Finanzas en orden. Están acá, ¿no? Cuando Dios hizo a Adán, ¿estaba todo ordenado o no estaba todo ordenado? No escucho, ¿estaba todo ordenado o no? ¿Sí o no? Pero alguien se va a meter para desordenar el orden. Y de eso vamos a hablar hoy. Proverbios 10, ¿ya lo tiene? El verso 22. Léalo bien fuerte. La bendición del Señor. Vamos, ¿es eso todo lo fuerte que lo puede leer? Vamos, otra vez. Vamos, otra vez. ¡Otra vez!
La bendición de Dios.
No hay manera de ser pobre si hay bendición. No hay manera de vivir pobre si hay bendición. No hay manera, aunque un bendito quiera ser pobre, no puede ser pobre porque está bendecido. Bendecido significa que tiene la habilidad de Dios innata en él para hacer todo lo que tenga que hacer. Entonces, por consecuencia, se manifiesta la bendición. Cuando dice acá la bendición enriquece, la bendición manifestada trae riquezas. Entonces, y no añade. ¿Cómo estaba Ana? ¿Por qué estaba triste? Porque no había bendición. ¿Por qué estaba amargada? Porque no había bendición. Y si no había bendición, ¿qué había? ¿Y dónde tenía la maldición? En el fruto. En la matriz, ¿cómo la tenía? Estéril, la tenía cerrada. Ahora, cuando hay bendición, lo cerrado. Vamos, hagan así con las manos y digan: es tiempo de aperturas nuevas. Vamos. Otra vez digan: es tiempo de aperturas. Otra vez, es tiempo de aperturas. Pero tengo que saber que es resultado de la bendición. Digan conmigo, por favor: bendición. Ponga su mano en su cabeza y digan: la bendición del Señor está sobre mi vida. Dígalo otra vez: la bendición de Dios está sobre su vida, está sobre mi vida, me hace rico, soy feliz porque la bendición de Dios está sobre mi vida. Gracias por hacerlo. No importa si no lo hace, si lo cree, lo cree. Porque le voy a decir algo, le voy a decir algo, le voy a decir algo. Esto funciona, y funciona de verdad. Esto es palabra de Dios y es palabra de verdad. Pero Alfredo, hay cristianos que no le funciona. Claro, si el corazón que tienen ellos creen que es bueno y muchas veces no es bueno. Si el mayor negocio es la sujeción, te hace rico la sujeción y la gente no se sujeta. Bueno, estamos saliendo un poco. Pero la bendición de Dios es la que enriquece. Entonces, dijimos que vivimos para alcanzar lo que nos falta. La bendición me ha sido dada para manifestar lo que todavía no se manifestó. Año 9, año de manifestación. 9 meses se manifestó. Es el año de la epifanía de Dios. Epifanía significa traer al mundo visible lo invisible. En el griego esa palabra epifanía significa dejarse ver. Lo que no se ve, que está escondido, se deja ver. Entonces, la bendición de Dios trae las cosas que todavía no están, pero que van a estar. Entonces, por eso Ana se levantó cuando hizo el voto y dijo que no estuvo más triste, porque tiene la certeza. La fe funciona en la certeza, tiene la convicción y tiene la seguridad de que Dios se iba a acordar de ella. Y cuando Dios se acuerda de sus hijos, eso te produce felicidad anticipada. Anticipadamente caminas por la vida felizmente. Felizmente. Entonces dice, díganlo otra vez conmigo, la bendición de Dios es la que enriquece. Anoten esto: al recibir bendición mi vida, al recibir bendición mi familia, al recibir bendición nuestra iglesia, al recibir bendición nuestra ciudad, esa bendición se manifiesta en cambio de cosas. Cambio de cosas. Entonces tenemos que entender, ¿cuál es la razón por la cual Dios está hablando hoy? ¿Por qué Dios está hablando hoy? ¿Porque no tiene nada que hacer? No, porque Dios quiere bendecir a su pueblo. Dios quiere que su pueblo alcance todo lo que tiene que alcanzar. Entonces Dios le está hablando, Dios le está hablando. Levante su mano y digan, Dios me está hablando. Dígalo, Dios me está hablando. Otra vez digan, Dios me está hablando. Ahora, vamos a Génesis, capítulo 1. ¿Para qué Dios bendice al hombre? Cuando digo hombre, siempre acuérdense que no es sexual, es el ser, hombre, mujer. ¿Para qué los bendice? Lo primero por la cual Dios bendice al hombre es para que sean fructíferos, ¿no? No, multiplicado, ¿no? Para que sean fructíferos. ¿Dice así la Biblia de ustedes? Me miran como que yo dije algo que no está en la Biblia. Busquen Génesis 1:28 y ahí dice: y los bendijo y les dijo, primero, fructifiquen. Para acá. Fructifiquen. O sea, sean fructíferos. Sean fructíferos. Pongan enseñanza. Presencia de fructificación es presencia de bendición. Ausencia de fructificación es presencia de maldición. Es interesante. Dios bendice el ser fructífero. Digan conmigo, Dios bendice el ser fructífero. Quiere decir que esto es práctico, 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 práctico. Dios no puede bendecir al que no es fructífero, por más que sea su hijo, por más que sea su hija. El que no tiene firmes decisiones de ser fructífero, Dios no lo va a bendecir. No me saque el dedo ahí, vaya a Isaías 51. No me saque el dedito que para que vea este texto. Isaías 51. Si la bendición de Dios es la que enriquece, Dios bendice el ser fructífero. La bendición, desde el principio tengo que entenderlo, esto que Dios bendice el ser fructífero. Isaías 51. Y los bendijo y les dijo. Por eso la primer palabra que escuchan Adán y Eva, ¿cuál es? No la que escucha Adán solo, la que escuchan Adán y Eva. Porque nunca Dios lo bendijo a Adán solo. Y ahí vamos a ir al mensaje hoy. Nunca lo bendijo Adán solo. Lo bendijo después de crear a la varona. Y les dijo, aleluya. Por eso, cuando se te bendice, se te dice. El plan de Dios. Digan conmigo, cuando se me bendice, se me dice. El plan de Dios. Y se le dijo el plan de Dios, sean fructíferos. No vamos a otro porque el otro depende del primero. Todo depende del primer principio. A ver si no entendemos. Si el primogénito redime todo, lo que queda, no puedo ir a multiplicarme si fallo en fructificar. ¿Están acá? Porque si fallo en fructificar, no va a haber. Wow, interesante. A ver. Isaías 51, verso 16. Y en tu boca he puesto mis palabras. Toquen su boca. Digan, en mi boca ha puesto sus palabras. ¿Qué ha puesto en tu boca? Dios ha puesto en tu boca el cielo. Mis palabras no son humanas, son celestiales. ¿Quieres traer el cielo a la tierra? He puesto mis palabras en tu boca. Mis palabras he puesto en tu boca. Aleluya. No, interesante, dice, y con la sombra de mi mano te cubrí extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, diciendo a Sion, a la iglesia, pueblo mío eres tú. Anote esto por favor: en mi boca puso sus palabras para que yo plante en la tierra el cielo, para que yo siembre en la tierra el cielo, para que yo prospere en la tierra con los beneficios del cielo. ¿Cómo prospero en la tierra? Con las palabras del cielo. Entonces uno el cielo con la tierra por medio de las palabras del cielo en mi boca. ¡Aleluya! Levante su mano y vamos a profetizar. Digan, este año, dígalo más fuerte, este año, mi boca va a estar llena de palabras del cielo. Palabras del cielo en mi boca, y con mi boca plantaré el cielo. Lo plantaré. Deja de hablar con tu boca crítica, deja de hablar con tu boca maldición, deja de hablar con tu boca en contra de. Aleluya, deja. Interesante. Eso significa que nuestras palabras, si somos bendecidos, van a ser ¿qué? Fructíferas. Levante su mano y diga, mis palabras este año van a ser fructíferas. Dígalo otra vez, mis palabras van a ser fructíferas. Toque su boca y diga, mis palabras van a ser fructíferas. Digan conmigo, mi mente va a ser fructífera. Toque sus ojos y diga, mis ojos van a ser fructíferos. Toque su vientre. Digan, mi vientre va a ser fructífero. Toque sus pies y digan, mi caminar, mis pasos van a ser fructíferos. Porque Dios te bendice para ser fructífero. Entonces Dios nos bendijo para ser fructíferos. Por eso no lo busque en Marcos 11 cuando Jesús fue a una higuera a buscar fruto. ¿Qué encontró? Nada. ¿Y la higuera qué era, por favor? ¿Qué es una higuera? ¿Qué fruto? Un árbol, vieja. ¿Es un árbol?
Y la Biblia cuando habla de árboles, ¿de quién habla? Ah, de personas. Entonces ustedes se encierran solo en la boca del león. Toda persona, se llame como se llame, que no fructifique, se ubica solo en una posición de maldición. I love you, Jesus, I love you, Father, y ya no sé mucho más. Señor, la higuera que maldijiste se secó. Digan conmigo, se secó. ¿Por qué? Porque lo que no da fruto es porque no está bendecido. Levante sus dos manos y digan, estoy bendecido. Ahora grite, Señor, que se manifieste bendición. Digan, Señor, se va a manifestar bendición. Se va a manifestar. Digan, año 2009, yo soy una bendición. Me voy a fructificar. No hay excusa. A ver. Entonces vaya a Génesis 1. Gloria a Dios. Aleluya. Hoy no sé, se me corrió una radio, pero de verdad le digo, se me corrió una radio. Estaba escuchando una radio y se me corrió y justo sale escuchando un anuncio. Escuché un anuncio de una gente que nos ha maldecido a nosotros. Pero no te imaginas. Y dije hoy, gloria a Dios. El domingo tienen fiesta de primicia. Digo, qué hijos de Dios, qué lindo. Pero me alegra. Ahora hay que ver si los hermanos le creen. ¿Por qué nos han maldecido tanto? Ahora celebran primicia. Y justo escucho el anuncio y digo, pero será de Dios que justo yo tengo que escuchar este anuncio. ¡Qué lindo! Son amigos de Julito esta gente. Son muy amigos. ¿Dónde está Julito? ¿Dónde está Julio? Son tus amigos, Julio. Y te iba a decir algo, pero no quiero. No te voy a, no. Bueno, le iba a decir algo bueno, no mal. Amén. Ahora, Génesis 1. Busque la Biblia. Génesis 1. Acuérdense que el capítulo 3 no tendrá que haber existido de Génesis. Existe por la serpiente, por Adán y por Eva. Si no, no tendrían ni predicadores ustedes. Tienen predicadores porque apareció la serpiente. Si no, ni pastores, apóstoles, profetas. Por eso siempre vamos a tener laburo. Porque muchos viven desordenados. Y hasta que no se ordene. Levante su mano y digan conmigo, orden,
orden.
Bendición,
bendición.
Fructificación.
Fructificación.
Ok, otra vez, orden,
orden.
Bendición,
bendición,
fructificación. Digan, Señor, yo declaro que no va a haber caos generacional en nuestras vidas, en nuestra tierra, en nuestra gente, porque vamos a volver al orden tuyo, al orden de la palabra, a ser bendecidos y a vivir fructificando. Todo así. Ahora. Y creó, verso 27. Después voy a ir al mensaje. Esta es la introducción. Ahora después voy al mensaje. Todo es la introducción. No lo voy a terminar como siempre, pero. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y le dijo fructificar. Ahora, dice la Biblia ay, Jesús bendito. En el verso, en el capítulo 2, en el verso 8, 2, 8. Y el Señor plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, el de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto. acuérdese de esto, hay los diferentes ríos, cuatro ríos. Tomó pues, verso 15, el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto. Digan conmigo, la mujer no estaba todavía. La mujer estaba en estado potencial, porque todavía el hombre no había dado su costilla. ¿Están acá, no? Todavía no había sido dada la costilla, no había sido dada la célula. Entonces Dios pone al hombre en el huerto para primero que lo labrara, segundo que lo proteja. Y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podés comer. Digan conmigo, de todo árbol podés comer. Repítanlo, de todo árbol podés comer. Tradúzcamelo. ¿Dónde puso Dios al hombre? En un lugar de fruto. Anótenlo. Si podía comer, era porque todo lo que Dios había formado de la tierra tenía fruto. Tenía fruto. Dios lo puso en el lugar de mucho fruto. Cada árbol tenía mucho fruto. ¿Y los árboles qué figura representan? Levanten su mano y usted es un árbol y digan, en mí habrá mucho fruto este año, vamos. Díganlo otra vez, en mí habrá mucho fruto este año. Otra vez, en mí habrá mucho fruto este año. Habrá mucho fruto espiritual, habrá mucho fruto de vientre, habrá mucho fruto de boca, habrá mucho fruto de creatividad, mente, habrá mucho fruto de tu andar, habrá mucho fruto financiero. Tiene que haber, soltamos la palabra, alguien la tiene que agarrar, alguien la tiene que llevar adentro de su espíritu y alguien tiene que caminar en esta palabra en el nombre de Jesús. Porque si Dios lo puso ahí, cada árbol en nuestra tierra, en esta tierra, digan conmigo, Argentina, te daré mucho fruto. Vuelvo a Génesis 1. Es interesante, qué lindo. Y lo bendijo y le dijo, fructificad y multiplicaos. Ahí sí. Quiere decir, levante un dedo otra vez. Digan conmigo, se ordenan mis pasos. Con la palabra. Soy bendecido. Empiezo a fructificar. Y la fructificación me lleva a la multiplicación. Quiere decir que todo, que anótenselo así, es un gran negocio ser fructífero porque se me van a multiplicar las bendiciones. No hay excusa. No puedo decir, pero qué, cómo, qué pasó. No, 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 yo te digo cómo. Si soy fructífero, porque estoy bendecido y mi vida está ordenada, soy bendecido, soy fructífero, las bendiciones empiezan a multiplicar. Usted empieza a multiplicar bendiciones siendo fructífero. Porque, yo ya le digo, le estoy poniendo todo de introducción, son todos principios. ¿Cuándo Adán y Eva tuvieron un hijo? En Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3 o Génesis 4. En Génesis 4. Y si el caos vuelve a partir de Génesis 3... ¿Ellos tuvieron hijos fuera del lugar de fructi? ¿Y qué multiplicaron? Vamos, no se hagan los dormidos. Ustedes no son tontos. Ustedes son enseñados en esta iglesia. La maldición no viene sin causa. Fructifican maldición, multiplican maldición porque fructifican fuera del lugar Por eso hay árboles que están en lugares de maldición y están fructificando y multiplicando sobre ellos y sus familias maldición. Por eso anoten esto, por favor. Pongan enseñanza, pongan enseñanza. Fuera del lugar, anótenlo así, fuera del lugar de la bendición es el lugar del caos y de la confusión. Significa que no se debe tener hijos en lugar de caos, en lugar de maldición. No se debe fructificar y multiplicarse fuera del lugar de bendición. ¿Por qué? Porque anoten y pongan enseñanza. Número uno, significa que tener hijos en lugar de maldición es igual a multiplicar maldición en vez de bendición, a multiplicar dolor, y la mujer parirá con dolor, pero eso es Génesis 3. Ninguna muchacha cristiana, ninguna que se case y que quiera tener hijos, debería tener dolor. ¿Y por qué lo tiene? Porque cree todavía que debe tener dolor. Pero eso es Génesis 3. Usted ya no está en Génesis 3. Usted ya no está en el primer Adán. Usted está en el postrer Adán. El postrer Adán es Jesucristo. Jesucristo te ha bendecido. Y si estás en el lugar plantado y que estás en lo que tienes que estar, no solo que los hijos, tus frutos serán benditos, sino que tu parto será bendito. Todo tiene que ser bendito, porque está en la palabra. ¡Aleluya! Levante su mano y digan: mis pasos se ordenan con la palabra. Por eso dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios, y la fe viene por el oír, y el oír, y el oír de la palabra. Gente que esté dispuesta a oír primero para recibir después y actuar después. Entonces, es interesante. Multiplica dolor, multiplica escasez en vez de abundancia. Si está en un lugar de abundancia el hombre, ¿en el huerto o no está? Entonces, multiplica escasez. Por eso, ponga enseñanza y empiezo. Cuando tengo mi vida ordenada, ordenada, mis pasos ordenados con la palabra de Dios, no voy a tener confusión generacional, sino voy a tener revelación generacional. Entonces, ¿cómo empieza esta historia? Dios habla. Por eso el martes yo le decía a los hermanos, y esto es importante, que lo practique el que no lo practica, y el que lo practica, que lo practique y lo practique. Cuando el Señor nos llama ovejas para tipificarnos, el pastor, nosotros sus ovejas, una de las referencias que hace en relación a la oveja, que la oveja tiene la habilidad de comer, masticar, procesarla, enviarla al estómago, y eso mismo que envió al estómago lo puede devolver a otra vez a volver a masticar, y lo vuelve a masticar y lo manda al estómago, y así una y otra vez. Por eso el CD, por eso la grabación, para que lo mastique, porque a lo mejor usted se va pensando, y está bien esa la idea, hay cosas que no se revelan en el instante, hay cosas que están ahí dando vuelta. Entonces el CD o el cassette o el DVD, ¿qué hacen? Lo vuelvo a oír, lo vuelvo a masticar, lo mismo que oí, lo vuelvo a oír, lo vuelvo a masticar, y cuanto más lo mastico, más se ablanda, más se procesa, más claro se hace. ¿Cuántos dicen amén? Porque es cierto. Entonces, fíjense qué interesante. Fíjense qué interesante. Estamos en Génesis, ¿no? Ahora, vamos a Apocalipsis. No me saquen el dedo de ahí. Vayan a Apocalipsis 21. El libro de la Revelación. Apocalipsis. El comienzo del final. Capítulo 21. Por eso cuando salió Abraham, dice el libro, cuando salió de Ur de los Caldeos, dice el libro de los Hebreos 11, salió Abraham. ¿Qué es lo que buscaba Abraham? Una ciudad. Anótenselo, por favor. Abraham buscaba una ciudad. Anóteselo. Número 2, buscaba construir o una ciudad porque Dios, anótenlo así, porque Dios al poner el hombre en el huerto estaba buscando construir una civilización. Por eso dice que lo puso en el huerto para que cultive. La palabra cultivar, si lo quiere anotar, viene de cultura. Todos tenemos efectos de nuestras culturas. Con respeto, entiéndame lo que voy a decir ahora. Ustedes hoy van por Liniers y ustedes van a encontrar que allí está creciendo la cultura boliviana. Médicos bolivianos, dentistas bolivianos, comida boliviana, bares o boliches bolivianos. Y ahí se encuentran los de su cultura. Usted va a Europa y los inmigrantes se instalan casi siempre en las mismas ciudades. O sea, donde están, por ejemplo, argentinos, van argentinos, comida argentina, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿de dónde sale esto? Es que es la idea de Dios. Cultivar, hacer una cultura. Pero la cultura de la bendición, de la fructificación, de la multiplicación, esa es la cultura de Dios. Hacer una cultura, o sea, establecer una raza extendida de Él en una ciudad en el huerto. Dios quería una ciudad en el huerto, no fuera del huerto. ¿Qué es huerto? Lugar de delicia. ¿Qué es huerto? Jardín. ¿Qué es huerto? Lugar de placer. ¿Qué es huerto? Lugar de abundancia. ¿Qué es huerto? Lugar de vida. Por eso, ¿qué es el huerto? El lugar del orden. Eso es lo que Dios quiere, por eso establece el asunto del huerto. Entonces, ese es el objetivo de Apocalipsis 21. ¿Cuál es el objetivo de Apocalipsis 21? Miren lo que dice ahí. Apocalipsis 21. Verso 2. Y yo, Juan, vi. Digan conmigo, vi. Quiere decir que Dios le estaba hablando por medio de ¿qué? De una de las 20 cosas. Visión. Y yo, Juan, vi. ¿Qué vio Juan? La santa ciudad, la nueva Jerusalén, ¿de dónde desciende? ¿Estás listo para que este año venga del cielo? Ay, sí. Cuando tienen una visión de lo celestial descendiendo, no es yendo hacia arriba. No es yendo hacia arriba, es lo de arriba yendo. Venga tú. Déjate ya de embromar para irte al reino de allá. Cambia la oración, que venga el reino para acá, por el amor de Dios. La cultura del reino, apláudele con ganas. Hagan así conmigo y digan, hagan así con la mano, lo de arriba viene para abajo.
Otra vez, todo lo que hay arriba viene para abajo.
Y yo sé que son creyentes ustedes, y si yo le pregunto arriba, ¿Dios estará enfermo? ¿Dios estará pobre? ¿Dios estará maldito? Entonces eso de arriba, si lo traemos para abajo, quiere decir que hace falta gente que crea que puede traerlo de arriba para abajo. Gente comprometida que se propone decir, voy a fructificar, voy a traerlo de arriba para abajo. Pues esa es la idea. Vi descender del cielo de Dios. Digan conmigo, del cielo de Dios. Del cielo de Dios. Ve la santa ciudad, la vi descender. Entonces, anote esto, por favor. Bajar la ciudad significa, anoten, darle, hay que darle la importancia que tiene a la esencia más que al estilo. ¿Qué significa esencia, Alfredo? Anote la palabra esencia. Esencia significa conjunto de características necesarias e imprescindibles. Quiere decir que usted en Cristo tiene un conjunto de características necesarias e imprescindibles, la esencia. Número dos significa para que algo o alguien sea lo que es. Usted es lo que es, no por estilo, sino por esencia. Por eso yo como predicador no entro en el estilo cultural de las homilécticas, de las hermenéuticas, de los encasillamientos, pero no es el estilo, es la esencia, la característica de. Tú tienes la esencia genética, los genes del que te engendró tu Dios. ¡Tu Dios! ¡Tu Dios! Por eso puedes traer lo de tu Dios. Acá abajo. Vamos, apláudela a él. Tercero, la esencia es igual a lo más importante de algo. Por eso hay que darle más importancia a lo que tiene la esencia más que el estilo. Significa, vaya Génesis 1, entonces significa, y acá empieza todo el rollo, significa que nunca quiso Satanás, su intención, su plan, nunca fue el que el hombre y la mujer pequen. Porque pecado nunca son causas, pecado son consecuencias de causas. Nunca tuvo la intención de que peque. ¿Cuál fue la intención que logró Satanás? Anótenselo. A él lo único que le interesaba era sacarlos de la cultura de Dios, o sea, del jardín. Entonces, ¿quién es hoy el Edén? Cristo. Sigue siendo el mismo plan. La idea es sacarte de Cristo. La idea es sacarte de la fuente. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El pámpano que se separa de la vid verdadera no puede ser fructífero. Si no puede ser fructífero, no puede multiplicar bendición. Es práctico.
Porque si lo saco del huerto del Edén, van a fructificarse en maldición, en dolor, en sufrimiento, en amargura. Van a enfermarse, aunque tardó 930 años en morir, si no hubiera salido de allí, no hubiera muerto. Por eso Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, no verá la muerte jamás. Ahí está el Edén, ahí está el jardín, iglesia de Jesucristo, bendito Dios, ahí está el Edén. Entonces, la cosa es, anoten esto por favor, siempre que Jesús quiera actuar, va a necesitar un cuerpo. Es que el diablo quiera actuar, va a necesitar un cuerpo. La serpiente necesita un cuerpo. Por eso, cuando usted ve que Moisés muere, en el libro de Judas usted va a encontrar que hay una lucha entre el cuerpo, hay una lucha entre el ángel Gabriel y Satanás. ¿Por qué luchaban? Por el cuerpo de Moisés. ¿Están acá o no? Siempre que el diablo... Por eso, no tuvo problema Jesús en decirle a Simón, apártate de mí, Satanás. Se metió en un cuerpo. Habló por medio de él, apártate de mí. Entonces, significa, anótenlo, que copia todo lo original de Dios. Todo lo original de Dios. Porque Dios, para salvarse a sí mismo, preparó cuerpo para su Hijo. Para salvarnos a nosotros, preparó cuerpo para sí mismo. Dios tuvo que preparar un cuerpo. Si no, no podía venir. Al lado pongan, no olvido que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por eso el Padre permaneció en espíritu. El Padre permaneció en espíritu. El Hijo aparece en cuerpo. El Dios Padre permanece en espíritu. Por eso es interesante. Entonces, no le importaba sacarle del propósito. El objetivo es sacarlo de su ambiente. Y lo tengo tan estudiado esto, y cada vez más, pero más claro, todos nuestros grandes conflictos pasados, los del presente y los del futuro, estarán siempre por nuestro entorno. Siempre. Es tremendo. La serpiente, Satanás logró meterse en el cuerpo de una serpiente e ingresar al entorno de Adán y al entorno de Eva. Logró infiltrarse en el entorno. Por eso controlar el entorno se vuelve clave. Pero no me quiero parar ahí. Controlar el entorno. Cuando te viene alguien del entorno y te dice, deja un poco la iglesia, apártate rápido. Deja de ser demasiado honesto, apártate rápido. El entorno. Pedro, ¿era del entorno o no era del entorno? Por favor, no vayas a Jerusalén. Y si Jesús no tiene revelación, le dice, la verdad, Pedro, el diablo me está tentando. Quiere que vaya a Jerusalén. Pero ¿cuál es la revelación de Jesús? Que sabía que tenía que ir a Jerusalén porque sabía lo que tenía que... O sea, cuando tú sabes dónde vas y lo que tienes que hacer, rápido el discernimiento aparece. Si se te quiere el entorno, si se te quiere mover o no de lo que estás realizando. Entonces no le dice apártate, Satanás, le das un beso y le dice muchas gracias. Y tú sigues tu camino en el plan, en el propósito, bajo los delineamientos de la visión de la palabra del reino, fundamentados en profetas y apóstoles, como dice la palabra del Señor. Y ahí vamos hacia adelante.